Los martes dedicamos nuestro programa al mundo de los autónomos, de las autónomas, y tenemos a nuestros invitados habituales. Gloria Alonso, de Empieza Consultora. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo vas?
Muy bien, Javier. Muy bien. ¿Cómo estáis por allí?
Pues aquí muy bien. Aquí ya en primavera, con la colección primavera-verano, ¿no?
De alergias, quieres decir.
Sí, sí. Lo estaba diciendo precisamente a una compañera, digo, yo no soy muy, muy alérgico, pero de repente de esas cosas que respiras algún polen y te entran 10 estornudos seguidos y en el coche, con lo cual esto tiene su peligro, ¿no?
Ya lo creo. Sí, sí, este año yo también, la verdad que estoy reaccionando a la primavera. En fin.
¿Pero por primera vez o...?
Pues sí. No sé muy bien cuáles son las razones. ¿Será que estoy más sensible o que ya los años hacen que algunas cuestiones se desgasten? No sé, pero sí, sí, este año estoy en reacción.
Es que las alergias aparecen a cualquier edad, o sea, no es un
de repente,
tema
sí.
De la edad, ¿no? Es un tema de... Bueno, yo creo que ni siquiera los científicos, los sanitarios, saben la causa por la que de repente aparece una alergia, ¿no?
Así que pues confío que igual que ha llegado se vaya, ¿sabes? Así que esperemos.
Bueno, también tenemos a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí andamos. Aquí dándolo todo, como siempre.
¿Tú con la alergia o sin alergia?
Yo tengo alergia a otras cosas, que no son ni el polen ni el polvo, a otras cosas.
Que luego comentaremos. Que no quiero todavía hacer spoiler, porque de lo primero que vamos a hablar es de la protección de datos, que es un elemento, Miguel, que yo creo que muchas pequeñas empresas no son conscientes que deben cuidar, ¿verdad?
No, no son conscientes, y luego hablaremos de lo que tú comentas, y efectivamente hay una cantidad de información que se maneja por parte de las empresas y por parte de las asesorías, pero sobre todo por las empresas que son muy sensibles y que en determinadas circunstancias pueden ser muy peligroso el hecho de que esa información pues pase a mano de indeseables. Entonces, es muy importante, aunque parezca que no, tener muy controlado dónde tenemos toda esa información guardada para que nadie pueda acceder a ella, ¿no?
Claro, Gloria, es un elemento que debemos cuidar cada vez más, ¿no? Porque hay una legislación al respecto y pequeños y grandes tenemos todos que cumplir con ella.
Sí, eso, vamos, sin ninguna duda, hay que dedicarle tiempo y también estudio, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la protección de datos, todo, que finalmente en muchos casos, pues se cifra en colocar una coletilla en el correo electrónico o en algunos lugares diciendo que estás cumpliendo con la legislación, pero que luego, pues efectivamente, como dice Miguel, tiene... otras consecuencias u otras claves para que eso realmente sea así. Y eso para las pequeñas es muy complicado.
Claro. Bueno, vamos a saludar también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Celia. A ver. Sí, no, parece que... Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Celia Ferrero, y mientras tanto vamos a saludar a nuestro invitado, porque claro, el asunto de la protección de datos es amplísimo y no tendríamos programa para abarcarlo. Quisiera en estos momentos comentar un aspecto que nos ha llamado la atención particularmente a raíz de una publicación en la web Autónomos y Emprendedores sobre la gestión de los currículum que pueden y deben hacer las pequeñas empresas. Y es que se aludía en esa información a una multa que ha recaído sobre una pequeña empresa por no gestionar adecuadamente el asunto de los currículum, en concreto la gestión hecha con una de las personas que se quedó a las puertas de obtener un puesto de trabajo, pero que no se le comunicó. Y la verdad es que, como también nos escuchan personas que buscan trabajo, saben que muchas ocasiones envían su currículum, tienen noticias de un proceso de selección, pero después no se les comunica si han sido admitidas o no han sido... Bueno, cuando han sido admitidas generalmente sí, pero cuando han sido descartadas no es así, con lo cual quizá estemos incumpliendo la ley de protección de datos sin saberlo. Entonces, para que nos aclare este asunto, hemos pedido a Jesús Rubí, que es coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, que tenga la amabilidad de atendernos, y aquí le tenemos. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atendernos, porque en un espacio como este dedicado al mundo de los autónomos, de los pequeños negocios, pues tenemos todavía mucho que aprender en cuanto a protección de datos, ¿verdad, Jesús?
Sí, sí, por eso tengo mucho interés en poder atender sus preguntas y tratar de clarificar dudas que puedan surgir en este aspecto de la selección de empleados.
Claro, sí, porque claro, el asunto en genérico de la protección de datos sería amplísimo, y lo que haremos, Jesús, es irte llamando de vez en cuando para hablar de otros aspectos, ¿no? Pero nos llamaba la atención esa información que, insisto, publicaban los compañeros de autónomos y emprendedores, que aludían a la gestión que los autónomos deben hacer de los procesos de selección para no comprometer los datos de las personas que aspiran a un puesto de trabajo. Desde ese punto de vista, Jesús, ¿cualquier empresa puede gestionar ese proceso de selección y toda la documentación personal, los datos personales de cada uno de los candidatos, o existe alguna limitación legal?
No hay ninguna limitación legal. Lo único que sucede depende de los procesos de selección. Si los procesos de selección los promueve una pyme o lo promueve un autónomo, puede hacer directamente o presencialmente o a través de Internet el convocar esa posibilidad de que se presenten concursos. Pero como ha sucedido en el caso que ha hecho referencia de una resolución de la agencia, hay un aspecto, el primer aspecto muy importante es el de informar a todas las personas que van a presentar su currículum la información de una manera clara y sencilla que exige la normativa de protección de datos. La información de qué datos se van a tratar, para qué finalidades, quién los va a tratar. En fin, un abanico de informaciones que tiene que facilitarse en el primer momento antes de tratar esos datos, y para el cual hay una recomendación que es acudir a la guía de relaciones laborales que ha hecho la agencia, que es muy extensa, pero que tiene un apartado específico sobre selección y contratación de personal, donde hay todo tipo de orientaciones prácticas sobre cómo hacerlo.
Claro. O sea que si acudimos a la web de la propia agencia, ahí podemos tener, en este caso concreto de los procesos de selección, una serie de pautas. Después, Jesús, yo te voy a hacer preguntas casi de primero, de protección de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿es diferente la normativa cuando el proceso de selección lo gestiona un autónomo o si lo gestiona una sociedad?
Es indiferente. Cualquiera, el autónomo, la sociedad, una gran empresa, todos son lo que en la ley se llama responsables del tratamiento de esos datos. Y la primera obligación que tienen que tener es esta obligación de información, de transparencia, para que la persona que presenta el currículum sepa quién va a tratar sus datos, para qué finalidades, el tiempo que los va a conservar, si luego es contratado tendrá una base jurídica que es el propio contrato de trabajo. La legitimación para tratar esos datos, aunque no sea contratado, es el que puedan aplicarse medidas contractuales porque se solicita antes de proceder a la contratación. Es decir, pero el primer elemento esencial es la información con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, comprensible, no con un lenguaje jurídico de todos los aspectos que están relacionados con el tratamiento de esos datos, que claro, fue lo que originó el problema en este caso.
Sí, porque
no se facilitó.
No se facilitó, entonces, además, por lo que entiendo, Jesús, ya no es el hecho de que se informe a la persona si está descartada o no, sino que esto debe ser desde el primer momento, desde el momento en el que el autónomo o la pyme recibe ese currículum, ¿verdad?
Desde el primer momento, porque es una información que hay que facilitar previamente a proceder al uso de esa información, al tratamiento de esa información, sea cual sea la conclusión a la que se llegue de contratarlo o de no contratarlo. Si se le contrata, tendemos el contrato para seguir, lógicamente, tratando la información de ese empleado. Si no se le contrata, pues ya no tendremos un fundamento jurídico y habrá que proceder a anular, a borrar esa información, salvo que se pida el consentimiento de esa persona para poder conservarlo para futuras convocatorias de empleo.
Eso enlaza con lo siguiente que iba a preguntar, porque claro, muchas veces, pues evidentemente hay candidatos, hay candidatas que se quedan a las puertas, ¿no? Y que pues la empresa puede decir, oye, pues me lo guardo aquí porque no vaya a ser que la persona que he elegido al final no me dé el resultado que yo aspiro, y tener un plan B o un plan C incluso. Se puede hacer, pero ¿cómo se puede hacer esto de guardar? Ya nos anticipabas que hay que pedir permiso, ¿no?, a las personas.
Hay que pedir esa autorización, hay que informarle que puede que no se le haya contratado, pero que se puede tener interés en que haya alguna incidencia sobre esa contratación o que pueda haber una oferta de empleo posterior, y solicitar su consentimiento para poder conservar esa información y poder llamar después a esa persona a la que ya se ha informado previamente para contratarla.
Uh-huh. Y luego otra cosa, porque estamos hablando de procesos de selección que ejecuta la empresa, ¿no? Pero hay otras veces que, bueno, nos pasa incluso en nuestro programa, ¿no?, que nos llegan currículum que nosotros no hemos solicitado y que simplemente, pues porque las personas muchas veces no tienen ni relación con la actividad profesional nuestra, ¿no? En ese caso también tenemos obligación de notificarles lo que va a ocurrir con su currículum.
Sí, en ese caso también, aunque no se haya solicitado y que sea simplemente una persona que remite esa información, pues depende. Eso se hace a través de un canal internet que está normalmente abierto, esa información puede facilitarse en el propio canal cuando se vayan a presentar currículums que no se han solicitado. Si resulta que se hace que una persona, por lo que sea, envía un currículum buscando un trabajo a una empresa que le ha parecido que es adecuada para su formación o para sus características profesionales, lo podemos recibir, pero a continuación tenemos que acusar recibo de que lo hemos recibido y facilitarle en ese acuse de recibo esa información sobre los tratamientos que se van a realizar posteriormente.
Pero incluso si se va a borrar, porque hay veces que el currículum, como no tiene nada que ver con la actividad que desarrolla la empresa, se borran directamente, me refiero a los correos electrónicos, claro.
Sí, si la información no se va a utilizar, se puede proceder directamente al borrado de esa información. Pero si la información se va a analizar, se va a evaluar si es adecuada o no es adecuada, es decir, se va a utilizar de alguna manera esa información, lo oportuno es contestar y decir que se va a proceder a analizarlo y a facilitar estas informaciones, que ya digo que el detalle lo pueden encontrar en la guía de relaciones laborales.
Guía de relaciones laborales de la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su página web, que me imagino que además habrá también pues todas las circunstancias que afectan, ¿no?, a pequeñas, a grandes y a medianas empresas.
Todas. La verdad que es un documento que verdaderamente es casi un tratado sobre relaciones laborales y es muy extenso. Pero para facilitar su uso tiene un índice bastante detallado y lo que hay que hacer es ir siguiendo el índice y ir directamente a los temas oportunos. Por eso decía que en este caso concreto hay que buscar el apartado de selección y contratación de personal y olvidarse del resto de la guía de momento para centrarse específicamente en las orientaciones, en los criterios o en las sugerencias más claras que están sobre esta materia.
Permíteme, Jesús, que tenemos a los invitados que seguro que quieren comentar, que quieren hacer alguna pregunta. Gloria, tú que además por trayectoria profesional has gestionado muchísimos currículum. En otra época también, que la normativa era diferente.
Afortunadamente, los gestioné en la época en la que era mucho más sencillo. Ahora es verdad que de vez en cuando recibo algún currículum y como ya no son cantidades importantes, como sucedía cuando nos dedicábamos efectivamente a selección de personas, pues sí que informo de que, bueno, que agradezco que nos lo hayan enviado y que voy a pasar a eliminarlo porque no tengo, bueno, pues ningún puesto en ese momento que esté vacante. Lo que sí les digo es que si quieren seguir estando en contacto, pues que nos añadan en LinkedIn y de esa manera, bueno, pues vamos a estar conectadas y podemos, bueno, pues quien esté interesado, si empieza en algún caso, va a haber algún, bueno, algún proceso de selección, pues puedan optar. Entonces, no sé si lo hago bien.
Bueno, es interesante lo que planteas, Jesús, porque a veces las relaciones se establecen vía redes sociales. Cuando simplemente una empresa accede a tu perfil de redes sociales, ¿vale ya con la protección de datos de la propia red social o tenemos que complementarla como empresa?
Normalmente habrá que complementarla como empresa. Cuando los procesos de selección se quieren hacer online, pero se hace, por ejemplo, a través de una página web especializada en la recepción y en el análisis de currículums para terceras empresas, se podría pedir y sería muy práctico que el responsable de ese sitio web fuera el que facilitara la información complementándola con las empresas que van a participar en esa selección. Pero si se hace en el entorno de una red social, entonces en las condiciones de servicio de la red social, dado que los usos de la información que se pueden hacer son amplísimos, no habrá una información adecuada para el tratamiento de datos respecto de los procesos de selección de personal. Y entonces hay que buscar una fórmula práctica que permita facilitar esa información a quienes nos vayan a remitir sus currículums.
Miguel.
Javier, dígame usted.
No, que se te ocurren comentarios o
sí, a ver,
aprovechando
se me ocurre,
que tenemos a Jesús.
No. No, yo lo que me gustaría hacer un llamamiento un poco a las empresas que se dedican pues a ayudarnos un poco con la protección de datos, que no, bueno, pues como decíamos antes, nos ponen estos membretes en los correos y que todos nuestros datos están protegidos, para que nos instruyan un poco, porque yo, por ejemplo, no tenía ni la más remota idea de que cuando te mandan currículum pues para búsqueda de empleo en tu empresa, había que darle un tratamiento y un seguimiento y una información a cada uno de los candidatos de esta índole. Entonces, yo sí que me gustaría que estas empresas que se dedican a esto nos echaran una mano, porque realmente nosotros no tenemos, digamos, un seguimiento de lo que tenemos que ir haciendo en nuestra pequeña empresa, aparte del faldón del correo electrónico. Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos ayudaran en ese sentido.
Bueno, pero eso ya no es cosa de la agencia, ¿verdad, Jesús? Eso ya.
Bueno, sí, tiene su parte de razón y sobre todo su parte de buscar una solución práctica, porque si hay empresas que están especializadas en la gestión de estos procesos de selección, tendrían que ser conscientes, porque probablemente ellos hacen un tratamiento más amplio y más masivo de este tipo de solicitudes de empleo, de a sus propios clientes, que a sus propias empresas, que van a actuar a través de su sitio web o de su página web, el de oficio, facilitarles la información y decirles, oiga, en relación con la protección de datos, que sepa que nosotros facilitamos ya esta información de esta manera, tal, en el momento antes de recibirlo, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad más relevante por parte de las empresas que utilizan estos servicios es que si no se la dan, digamos, de oficio esa información, es la de preguntar, oiga, ¿y cuáles son las cláusulas informativas que tienen ustedes para la recepción de los currículos que me pueden ser a mí de utilidad? Y que le den una solución apropiada para no tener que articularla directamente a alguien que está utilizando esa página web. Es una cuestión ya de un poco de una diligencia básica, de decir, hay que cumplir con esto, usted está dando la información adecuada, me puede explicar cuál da, y si no, pues yo tendré que buscar cómo articulo esa información.
Y finalmente, a ver si hemos recuperado la comunicación con Celia Ferrero, que seguro que también está muy pendiente de todos estos temas de la protección de datos.
Sí, aquí estoy. Bueno, yo un poco me uno a lo que se ha ido diciendo. Es decir, al final es algo bastante complejo y muchas veces no hay concienciación, especialmente en los autónomos y pymes, de la importancia que tiene esto y de las consecuencias que puede tener el maltratamiento, ¿no?, de los datos personales. Es cierto que en este caso la mayoría de los autónomos recurren a agentes, a empresas, etcétera, pero como lo decía Miguel, no siempre informan sobre todos los procesos del negocio que están sujetos a un tratamiento especial de los datos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha difusión.
Sí.
Mucha difusión, mucha información sencilla, fácil, y seguir empujando, porque yo creo que es algo que cada día más va a ser importante, ¿no?
Y luego tenemos a la propia agencia, Jesús, porque además de las multas correspondientes cuando no se cumple, también hacéis una labor de difusión, de divulgación, como es el ejemplo de esta entrevista, y seguro que también os llegan a su vez muchos correos, ¿no?, con dudas.
Sí, nos llegan muchos correos con dudas, pero tenemos una capacidad limitada para resolver estas dudas.
Claro.
Por eso tenemos en la página web, o en el sitio web de la agencia, toda una serie de informaciones a este respecto. Yo lo que recomendaría a las asociaciones de pymes o a las asociaciones de autónomos es que hicieran una especie de criterio práctico, como el que yo estoy comentando, que es decir, usted quiere hacer una contratación de personal, váyase a la guía de relaciones laborales, mire el capítulo específico de selección y contratación de personal, y ahí vienen todo un montón de preguntas que son las cosas que hay que preguntar. Y si se hace a través de una empresa especializada, con ese guión que está en la guía de relaciones laborales, en esta sección, se le puede decir a esa empresa que vamos a utilizar para facilitar la contratación: oiga, usted está informando sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, y de esa manera es una forma fácil y con una razonable diligencia para evitar problemas.
Perfecto, pues Jesús Rubí, coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, muchas gracias por habernos atendido, y ya te digo, no será la última vez que te llamemos para abordar algunos aspectos, porque además de esa guía que tenéis en la página, pues yo creo que tenemos que darle difusión al máximo sobre este asunto, que es tan importante, no solamente para las propias empresas, sino para trabajadores, para ciudadanos en general, porque nuestros datos nos tenemos que concienciar de la importancia que tiene el que los manejen correctamente. Jesús, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y simplemente insistir, aunque la guía es muy larga, hay que ir a buscar en los índices los aspectos concretos que nos interesan e ir a buscar una información práctica y sencilla.
Perfecto, Jesús. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.